Informa Martín Noticias. No hay una solución inmediata para el deterioro del sistema de salud en Cuba, aseguran médicos desde la isla. Tomás Cardoso amplía.
Se profundiza el deterioro del sistema de salud en Cuba. La crisis no es solo la falta de insumos y medicamentos, sino que alcanza ya el deterioro de las estructuras hospitalarias y las afectaciones llegan a tratamientos médicos especializados y procedimientos quirúrgicos. Alertan médicos desde la isla. Desde Holguín, el doctor Eduardo Cardet explica que la falta de recursos y especialistas ya provoca afectaciones en las intervenciones quirúrgicas ambulatorias.
El Sistema Nacional de Salud es calamitoso y no parece detenerse ese deterioro. Lamentablemente, continúa la pérdida de servicios básicos a nivel hospitalario y de la atención primaria también, la falta de recursos de todo tipo, de insumos, de medicamentos, la suspensión, sobre todo de las cirugías ambulatorias en todos los órdenes, inclusive lo que se llama en el argot médico enfriar los casos que puedan llegar con criterio de cirugía de urgencia. Lamentablemente, aunque la persona no pierda la vida, pero las complicaciones futuras son grandes y muy difíciles de manejar posteriormente. Un desastre. Entonces, no parece que el régimen pueda revertir esa situación ni a mediano plazo siquiera.
Mientras que desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano señaló:
es deprimente. A uno como profesional le da pena verdaderamente hablar de un estado de despauperización tan grande. Este sistema de salud es prácticamente cavernícola, el tipo de medicina que se está haciendo. No hay absolutamente nada acá para que los médicos medianamente puedan hacer su trabajo. Es penoso, sinceramente, hablar de eso, de las condiciones paupérrimas que tiene el sistema de salud cubano. Le voy a decir algo, yo estuve acá más de un año sin estigmo, que es el instrumento para medir la presión arterial, a mí se me rompió y no hubo manera de que pareciese un espismo acá en ninguna parte. Tuve un amigo que mandármelo de Estados Unidos.
Durante su intervención en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, reconoció los serios problemas financieros para abastecer al sector de la salud. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitará la isla el próximo 19 de febrero, anunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en conferencia de prensa. Será el segundo viaje del ministro ruso a Cuba en menos de un año, ya que Lavrov visitó la isla en abril de 2023 y se reunió además con Raúl Castro. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció un fuerte aumento del gasto militar.
La OTAN anunció el miércoles un fuerte aumento del gasto militar tras las amenazas que hizo Donald Trump a los países en mora con sus aportes. El año pasado vimos un aumento sin precedentes del 11% en gastos de defensa a través de los aliados europeos y Canadá. Este año espero que 18 aliados gasten 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Este es un nuevo número récord y es 6 veces más que en 2014. Cuando solo 3 aliados cumplieron con el objetivo. El pasado fin de semana, durante un mitin de campaña, Trump, quien busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, advirtió que no defendería a los países en mora en caso de que resulte electo presidente. Sugirió además que impulsará a Rusia a hacer lo que se le dé la gana con ellos. Sus declaraciones causaron conmoción y fuertes críticas de los aliados. El gobierno del actual mandatario Joe Biden condenó los comentarios de Trump y reconoció los esfuerzos de los otros socios para aumentar sus gastos en defensa. Como dije a principios de semana, la OTAN es una alianza de la cual el pueblo estadounidense se beneficia tremendamente y provee gran seguridad a Estados Unidos. Y es por eso que hemos visto un apoyo largo, duradero y amplio, no solo en el Congreso y de líderes políticos, sino que también del pueblo estadounidense, y esperamos que eso continúe. El jefe de la OTAN dijo que la sugerencia de que los aliados no se defenderían entre sí socava la seguridad de todos, incluyendo la de Washington. Hasta ahora Estados Unidos ha sido el único país que ha invocado el artículo 5, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa una agresión contra todas las naciones de la organización. Ese artículo fue invocado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Una embarcación que transportaba migrantes naufragó en la costa caribeña de Panamá frente a la peligrosa selva del Darién, dejando un número indeterminado de muertos, informó el miércoles la policía fronteriza panameña. La agencia no precisó la cantidad de víctimas, pero indicó que la embarcación naufragó a causa del mal tiempo. Las autoridades indicaron que la zona es muy compleja para la navegación, debido a los fuertes oleajes que se derivan de las corrientes y los vientos. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del pasado sábado 3 de febrero en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión. Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, certificó que en el mes de diciembre un total de 25.060 cubanos llegaron a Estados Unidos. Con ellos se eleva a 153.654 la cifra de migrantes de la isla que arribaron a territorio estadounidense en el año pasado. El año 2022, la ola migratoria desde la isla llevó a más de 300.000 migrantes cubanos a territorio estadounidense.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Gobernadores de varios estados de Estados Unidos se reunieron para evaluar el endurecimiento y la aplicación de las leyes sobre inmigración, informa Gustavo Cherkis.
Si bien la problemática de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema de controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5-4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del expresidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo:
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Joe Biden. En una votación de 216 a 214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a un juicio político fue en el año 1876.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. La policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos y estaría integrada por migrantes. Desde esa ciudad, Ángela González con el reporte.
Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia.
Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento.
Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados.
Bueno, todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para que las personas que cruzan lo hagan de manera legal y no ilegal. No ha habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para que las personas crucen de manera legal y no de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas, recordó Núñez Neto en una conferencia de prensa virtual. Si cruzan de manera ilegal de los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves. Van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer, agregó.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, están escuchando Caminos. Los republicanos rechazan proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Con el reporte, Paula Díaz.
Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende.
Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos.
Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible.
¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no soluciona el problema.
Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump.
En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación.
Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema.
Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La edad de oro de la extinta ley pies secos, pies mojados se acabó y no va a regresar. Pero estoy convencido de que existirá algún trámite para las legalizaciones, dijo el abogado de inmigración Willie Allen en declaraciones a Martí Noticias. El abogado se cuestionó que si la mitad de los balseros que son interceptados en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y un 90% de los que arriban por tierra lo demuestran, ¿cómo se aplique entonces este requisito? Si este proceso se aplica de forma correcta con ciertas leyes para otorgar un asilo político, sí creo que el 90% de las personas que arriben a la frontera no van a poder cumplir con esos requisitos, lo que llevaría a una deportación inmediata, explicó el experto. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
En realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022. Creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años, si el 99% de los balseros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble, y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran, en realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con el CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar. Esta es la batalla grande y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera. De aquí a que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas, uh-huh. el aumento de las tarifas que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que también para mí es un poco irónico y cómico que empieza a abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el servicio de migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de 1,000,000 o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. En Texas entra en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años de prisión. Desde ese estado norteamericano, reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía de tener alguna sospecha puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar con el... Que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial, incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. Ante la disminución del flujo en ese sector de la frontera sur estadounidense, el Centro de Procesamiento de Migrantes en El Paso, Texas, actualmente recibe gran cantidad de migrantes provenientes de Tucson, Arizona. Así lo constató César Contreras durante un recorrido con la patrulla fronteriza.
Con capacidad para hasta 2,500 personas, el Centro de Procesamiento de Migrantes más grande en el área entre Texas y Nuevo México está lejos de llegar a su máxima capacidad, por lo que recibe actualmente un promedio de 94 migrantes diarios procedentes del sector de Tucson.
Arizona tiene el sector de Tucson y también tiene el sector de Yuma, por lo que estamos ayudando a Tucson también con esta iniciativa.
Las medidas de seguridad para el acceso a este centro son extremas.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento, se toman sus huellas dactilares, sus huellas digitales para saber quién es esta persona.
Los agentes entrevistan a cada persona que ingresa al centro.
Se hace una evaluación específica de esa persona, además de un proceso médico para saber cuál es la situación de salud de este migrante. Cada caso es diferente. Actualmente estamos implementando un proceso de repatriación o de remoción inmediata o acelerada.
Mientras definen su caso o esperan su deportación expedita, los migrantes tienen acceso a llamadas telefónicas con familiares o asesores legales, atención médica, comida, artículos esenciales para bebés y hasta un área de recreación. El mensaje de la patrulla fronteriza es claro.
Entonces es importante remarcar y recordar a la comunidad migrante también que no caigan en las ideologías o en los informes que hacen las organizaciones criminales, que simplemente les van a cobrar muchísimo dinero para traerlos a este punto y que ellos sean repatriados de nuevo a su país de origen con consecuencias.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Y así vamos terminando su programa Caminos. El agradecimiento en la sala de redacción a Paul Rodríguez. Tony Simón ha sido hoy el ingeniero de sonido, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.